¿Cómo estás?
Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, veníamos diciendo todos estos días atrás que teníamos que hacer bueno el empate del otro día frente al Albacete, perdón, frente al Albacete, no, frente al Oviedo. Pues creo que lo de ayer es un empate que no se hizo bueno y que es más, escuchando a los oyentes antes de que entrase yo, que creo que hoy se puede dar casi por finalizado el pizarrón con lo que veníamos escuchando, pues es un empate que deja un muy mal sabor de boca el de ayer.
¿Cómo viste al equipo? ¿Qué te pareció la primera parte? Porque yo creo que fue una mala primera parte, pero tendrá que tener también eso una explicación desde lo táctico, Salva.
Lo explicaba muy bien el propio Sergio Castell en los micrófonos precisamente de Radio Marca. También escuchábamos ayer a Sergio Pellicer catalogar la primera parte de Tenerife o en Tenerife como la peor hasta el momento de la temporada. Yo estoy muy de acuerdo. Antes de entrar en lo táctico, si te parece, vamos a ir con los datos. Y hay algunos datos que explican pues lo que apuntó Sergio Castell al finalizar el partido. Habló de una muy mala primera parte. Él también apuntó que tenían que, y era un mensaje que daba de autocrítica a los delanteros de somos nosotros los que tenemos que mejorar y tenemos que crecer en ataque para generar ocasiones. Ahora entraremos un poquito más de lleno en esto porque yo honestamente ayer creo que si el Málaga genera poco en ataque, yo no miro tanto en los atacantes, sino que miro en los que tienen que construir el juego y en quien faltó ayer sobre el terreno de juego que entró a posteriori en la segunda mitad, que es Manu Molina, que insisto, ahora lo desarrollaremos un poquito más en profundidad. Pero antes, unos datos te voy a lanzar, Rafa, a ti y a todos los oyentes, y es que el Málaga ayer en todo el partido pisó 6 veces área rival. Estos son datos de Opta. Una vez en la primera parte, que es el remate de Antoñito Cordero en el minuto 42,
Y el
y
remate
luego
fue fuera
cinco
del
veces en
área.
la segunda mitad. Es cierto que en la segunda mitad, pues bueno, hay una mejora clara con respecto a la primera mitad, aunque yo creo que hay que seguir exigiéndole más al equipo. Pero para hacernos una idea de lo que significan estos datos, el Tenerife, colista de esta categoría, solo en la primera parte pisó 11 veces el área del Málaga Club de Fútbol. En total, en todo el partido, hablamos de 18 veces más, algunas que también pisaban zona de frontal de área. Que es cierto que el Málaga también pisó zona de frontal de área, pero dentro del área, el Málaga en todo el partido 6 veces, mientras que el Tenerife 18. Dicho esto, Rafa, si te parece, nos metemos ya con el tema táctico. Y yo honestamente creo que ayer la ausencia de Manu Molina perjudica muchísimo al Málaga Club de Fútbol. Y lo explico, porque alguno a lo mejor puede pensar, pero ¿qué tiene que ver Manu Molina, que es mediocampista, que tiene que ver con que el Málaga pise más o menos el área? Bueno, yo voy a ir punto por punto, paso por paso. Lo primero, cuando te falta Manu Molina, tú metes a Juanpe y no tienes a nadie que sea capaz de sacar el balón desde atrás. En alguna ocasión lo intentó Luismi, es cierto que en ocasiones con fortuna, en otras ocasiones no le salió, porque también la presión que realizó el Tenerife, creo que hay que decirlo, fue positiva, fue correcta y buena para ellos, pero faltaba un futbolista que te diese salida desde atrás. ¿Qué hacía esto? Bueno, pues que Aarón Ochoa, jugando en la posición de media punta, prácticamente no pudiese recibir balones. ¿Y qué ocurría con Aarón Ochoa? Que evidentemente él no quería quedarse fijo en campo rival viéndolas venir. Él retrasaba su posición, intentaba intervenir en el juego, recibir la pelota, la pedía. En algunos momentos es cierto que por esta presión que comento del Tenerife, cuando la recibía en campo propio, la terminaba perdiendo. A veces también le faltaban incluso apoyos de sus propios compañeros. Pero cuando él conseguía salir con la pelota, se daba otro problema. Y es que, claro, Aarón Ochoa era quien retrasaba su posición, entonces no había ningún futbolista en la posición de Aarón Ochoa. Y si nos damos cuenta ayer, sobre todo en la primera parte, se produjeron una cantidad de espacios enormes entre la línea del medio del campo y la línea de ataque. Porque, insisto, Aarón Ochoa tenía que bajar a donde normalmente suele estar Manu Molina y no había nadie en la posición de Aarón Ochoa. Porque Antoñito Cordero, Julen Lobete, que es cierto que a veces hacían por entrar por dentro, son jugadores mucho más verticales que de recibir el balón, darte la pausa y construir también jugadas o hilvanar jugadas de ataque. Entonces, para mí, esta fue la principal clave en el día de ayer, la ausencia de Manu Molina. Y luego algo que preocupa o que debe de preocupar a todo el malaguismo es que cuando te falte un futbolista como Manu Molina, no hay otro que sea capaz de hacerse con el volante de este equipo. Es decir, no hay nadie que tenga esa capacidad de coger las riendas del equipo, darle salida al Málaga, organizar al Málaga en campo rival, en campo propio. Y esto yo creo que es algo que, insisto, tenemos que preocuparnos bastante, porque sí, si queremos jugar a la defensiva con Luismi, Juanpe en el doble pivote, te puede ir bastante bien, Sangali incluso también te puede ir bien, pero para tener el balón, ya hemos visto que con lo de ayer no te da.
Es que yo creo que lo más parecido que hay en la plantilla del Málaga a Manu Molina, fuera de Manu Molina, es Izan Merino, probablemente. O incluso ya tener que reconvertir algo que doy por descartado, salva a Dani Lorenzo al doble pivote, que ya vimos que cuando se jugaba en Primera Federación tampoco era una solución muy viable para el juego de Pellicer.
Sí, seguramente el nombre primero que has tirado es el más correcto de todos, el de Izan Merino, el de seguir apostando por él en esa posición del doble pivote, y seguramente es el nombre que si tú ayer no pones a Manu Molina tendrías que haber optado por él. Con respecto a lo de Dani Lorenzo, yo sigo en mi línea de que Dani Lorenzo es un futbolista que mientras más cerca del área rival juegue, mejor futbolista es. Claro. Creo que se viene reivindicando con fuerza esta temporada en los minutos que ha tenido. Por ejemplo, en Cádiz, cerca del área rival, fue donde más nos gustó. Y el año pasado, como tú bien apuntas, en Primera Federación, el mejor Dani Lorenzo siempre lo vimos en campo rival o metiéndote pases en el último tercio de campo. Así que yo creo que esta es una de las claves a apuntar y a tener en cuenta.
Yo esta sección de Salva García, además de la del pizarrón, ya mismo la voy a llamar el Big Data de Salva García, porque también hay otros muchos datos que reflejan que el único problema del Málaga no estuvo en la pizarra, no estuvo en lo táctico ayer en el Heliodoro.
Sí, bueno, a veces todo se reduce a actitud, muchas veces decimos, ¿no? Decimos que tienes que salir con ganas. El propio Sergio Castell reflejó y también mencionó la actitud en la primera mitad del equipo, y yo es que creo que fue lo que le faltó ayer al Málaga, ir a morder arriba, un equipo que en el que se ofreciesen los futbolistas, que esto muchas veces también es primordial, es muy importante que los jugadores se den un golpe en el pecho y digan, aquí estoy yo ofreciéndome, que esto, por ejemplo, lo hizo muy bien Aaron Ochoa, pero claro, si solo lo hace uno, no sirve. Y ayer yo creo que lo que es un reflejo prácticamente general del equipo es la falta de actitud, la falta de ganas, la falta de ambición. He escuchado a muchos oyentes de que el Málaga ayer sale a empatar desde el minuto cero, y evidentemente que si le preguntamos al entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, te lo va a negar y te va a decir que el Málaga, que el equipo siempre va a ganar, porque no conozco yo a ningún equipo que salga con la mentalidad de ir a empatar o de ir incluso a perder a ningún campo. Todos los equipos siempre quieren sumar de tres, pero viendo ayer lo que sucede en el Heliodoro, en Tenerife, uno se queda con esa sensación de que a este Málaga parece que le valía el empate. Y bueno, muchas veces mencionamos la media inglesa de puntuar fuera de casa con un puntito y en tu estadio, pues oye, ir sacando de tres en tres. El tema es que este Málaga fuera de casa, sí, está puntuando de uno, pero luego dentro de casa no está siendo capaz de puntuar de tres. ¿Y qué fue lo que nosotros le pusimos en mucho valor o le dimos mucho valor al Málaga en el partido, por ejemplo, contra el Granada, o en el partido contra el Albacete, o en el partido contra el Huesca? Lo que nos gustó fue que ante las adversidades, cuando por ejemplo te quedas con un futbolista menos frente al Albacete, o en el partido que tú realizas en Granada, que incluso te llegas a poner abajo en el marcador, bueno, que pones 2-1 y lo empatas a 2, ¿qué le sacamos nosotros, qué le elogiamos al equipo? El hecho de que en todo momento fue a buscar portería rival, iba a morder, que es cierto que uno se ganó, el de Albacete, con un futbolista menos, y el otro se empató, el de Granada, y se pudo incluso perder, porque tuvieron un penalti en el 90, pero todo el mundo terminó con ese orgullo de decir, jolines, qué bien ha competido el Málaga hoy, cómo ha ido a morder arriba, cómo han estado los jugadores ofreciéndose. Bueno, pues esto yo creo que ayer se echa en falta. Eso sí, yo sacaría de esta ecuación a dos futbolistas. El primero, Alfonso Herrero, que creo que ya esta es la respuesta base. Cuando, si hiciésemos un preguntas y respuestas al finalizar los partidos del Málaga a los aficionados, que es quién ha sido el mejor del partido, la respuesta base creo que es Alfonso Herrero. Tendríamos que decir, bueno, y aparte de Alfonso Herrero, ¿qué otro nombre me das? Yo creo que ayer, aparte de dar el nombre de Alfonso Herrero, que gracias a él en muchos momentos se mantiene la portería a cero, igual que el otro día frente al Real Oviedo, yo también en el día de ayer mencionaría el nombre de Carlos Puga, un futbolista que no podemos olvidar que en Primera Federación nos generaba dudas. Hubo momentos en los que Joaquín Gabilondo fue el titular indiscutible, y este año en Segunda División se está saliendo. Ayer fue el jugador que más regates completó del partido, empatado con Luismi Cruz. El tema está en que Luismi Cruz intentó 10 regates, mientras que Carlos Puga intentó 7 y ambos completaron 5. Y luego, en cuanto a ganar duelos, esa intensidad, esa energía, ese ir al choque y mantenerse siempre en pie, ese es Carlos Puga, que ayer fue el jugador que más duelos ganó del partido, con un total de 9. Por cerrar todo esto de Carlos Puga, también me gustó mucho que fue el que en la segunda mitad se proyectó en ataque, cuando al final eres lateral. Esto no podemos resumirlo o reducirlo todo a que sea el lateral el que se proyecte en ataque, y esperemos que lo haga muy bien. Pues Carlos Puga lo hizo muy bien ayer. Se proyectó en ataque y las ocasiones del Málaga o los acercamientos del Málaga, muchos de ellos surgieron gracias a esas apariciones de Carlos Puga en ataque. Así que para mí, es uno de los que tiene que ser de los intocables de Sergio Pellicer hasta el momento en esta temporada.
Pues sin lugar a dudas, que es cierto que Puga no le vi yo muy fino en la primera parte, falló demasiados pases, pero la segunda parte, las cosas como son, fue de lo que más mejoró. Salva García, gracias por el pizarrón de esta semana y el lunes nos traes más, ¿eh? Que vaya dos semanitas de pizarrón entre liga, copa, que te vas a meter entre pecho y espalda, amigo.
Pues sí. Veremos el de Copa del Rey, cómo lo hacemos y cómo no lo hacemos, porque ahí hay mucho partido que ver, además en la provincia de Málaga también, con Torremolinos por un lado, con la Unión Deportiva San Pedro por el otro. Además, el partido del Málaga, ahora me pones en duda, pero creo que no lo televisan, ¿no?
No, vas a tener que tirar de la radio. Plan pizarrón analógico.
Pues entonces me da a mí que de ese partido, Rafa,
nos lo vamos a saltar,
que se vayan olvidando de pizarrón, porque no está en mis planes momentáneamente ir a la línea, principalmente por lo que te he dicho, porque hay otros partidos por la provincia que probablemente haya que acercarse a ellos. Así que nada, Rafa, nos seguimos escuchando, seguimos hablando y efectivamente, como tú bien has dicho, el lunes sí que tenemos pizarrón para hablar de lo que suceda en el partido frente al Eibar.
Pues estaremos atentos. Gracias, Salva. Un abrazo. Buen fin de...
Adiós.
Ahí hablaba...